Hola, ¿qué tal, cervezatlaenses? En este episodio, episodio número 106, hablamos acerca del ajuste de la gravedad original cuando estamos haciendo cerveza. Además, les traemos cómo hacer una cerveza con arroz. Así es que sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza.
Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlan.com.
¿Qué tal, cervezatlaenses? En este episodio vamos a hablar de cómo ajustar nuestra gravedad original, ¿no? Porque, pues, nos ha pasado, sobre todo a mí, que no...
también a mí me pasa.
Sí, pero tú eres un poquillo más dedicado en el que, ay, quiero esto y yo lo echo y a ver qué sale. Y generalmente, a veces, sobre todo por mi sistema, güey. O sea, la neta, mi sistema tiene baja eficiencia y cuando empecé, ahorita ya latino más, pero cuando empecé, sí tenía que... Me salía mi cerveza bien ligerita y te diste cuenta que hubo un tiempo en que parecía que estaba haciendo puras de esas que les llaman session, porque sí, me salían de puro 4% y así, y tenía que ver porque mi gravedad original estaba
pegada,
no le daba, me quedaba abajo. Entonces, en este episodio vamos a hablar de cómo poder ajustar su gravedad original cuando están haciendo la cerveza, para que si tienen algún error o van empezando a conocer su sistema, le peguen al trancazo. O quizás su levadura, perdón, su malta le salió un poquito deficiente de azúcar porque pues el clima está cambiando.
Sí, pues también tenemos ese episodio donde damos los tips de cómo mejorar tu eficiencia y hablamos de cosas así, de tu macerada, que puedes cambiar, quizás cuando la estás moliendo, pero sí pueden ser problemas con tu malta, que hiciste algo, a lo mejor compraste algo que no es tan eficiente.
O la compras en la tienda donde la compro yo, que no te dicen qué coeficientes tiene.
También
y
eso.
Jesús, toma el volante.
Sí, pero hay muchas razones que te puede pasar, entonces no es algo, o es algo que es común, ¿no? Que haces tu cerveza, acabas tu brew day y todo, mides tu gravedad de origen y no le atinaste. Entonces, ¿qué puedes hacer?
Rezar. ¿No?
Sí.
Bueno, no, ya en serio, ¿qué podemos hacer?
Bueno, pues lo que puede pasar, hay dos cosas que te pueden pasar, o está muy alta o está muy baja, dependiendo en lo que hiciste en tu sistema. Entonces, es diferente lo que vas a hacer si está muy alta o está muy baja.
Pues si está muy alta, nomás le echas agua, ¿no?
Pues sí.
Ya.
Pero cuánta agua también. Pero si quieres empezamos con esa. Si quieres empezar con esa. Bueno,
okay.
Vamos a suponer que tu gravedad de origen es demasiado alta.
Ok.
Porque tuviste un día muy bien y te fue muy bien tu extracto de azúcar y tienes una gravedad de origen más alta de lo que esperabas.
O quería echarle 10 libras y le eché 11.
Se te fue. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Pues como dijiste, la cosa que debes de hacer es agregarle agua. Y hay una fórmula para decidir cuánta... averiguar pues cuánta agua le tienes que agregar.
Okay.
La fórmula es muy sencilla, es gravedad 1 multiplicado por volumen 1 es igual a gravedad 2 multiplicado por volumen 2.
Okay.
Entonces ya sabes tus dos gravedades porque sabes la que tienes, gravedad 1, a la que quieres, gravedad 2, ya sabes tu volumen porque ya colectaste tu mosto, ya no sé, colectaste, vamos a suponer, 5 galones. Entonces es muy fácil con esa fórmula calcular el volumen 2, que va a ser gravedad 1 multiplicado por volumen 1 dividido por tu gravedad 2, y ese te va a dar tu volumen final. Y así es como lo averiguas. Entonces, si vamos a suponer que tienes tu gravedad de origen de 1.060 y querías 1.050, entonces tienes 10 puntos de gravedad más que lo que necesitas, ¿no? Entonces, para calcular eso va a ser 60, que es tu gravedad de origen que me diste, multiplicado por 5 galones que colectaste, es igual a 50, que es lo que quieres, multiplicado por quién sabe.
Sí, ese 50 es
lo que quieres, 1.050.
0.50, nomás estás quitando esas dos últimas del 1.0.
Estas fórmulas son similares a la que hicimos en cálculos de eficiencia, que tomas tu gravedad de origen, que es como 1.0 y luego unos números, 0.50 o 0.60 o lo que sea. Entonces le quitas 1 y lo multiplicas por 1000 y siempre te sale salen los últimos tres números, ¿no?
Ok, como sí, sí.
1.050 son 50 puntos de gravedad, 1.060 son 60 puntos de gravedad.
Ok.
Ok, entonces en este ejemplo, pues es 60 multiplicado por 5, que son 300, y dividido por 50, y eso te da tus galones finales, que son 6. Uh-huh. Y si colectaste 5 de tu monstruo, pues le tienes que echar un galón entero para que bajes tu gravedad a 1.050. Okay. Y así es como... latinas.
Entonces, es una relación lineal.
Sí.
Donde para la cantidad de volumen necesario para el ajuste de gravedad, cuando tu gravedad es más que la que esperabas, es tu volumen final va a ser igual a la gravedad 1 por el volumen 1 sobre la gravedad 2.
Exacto.
¿Verdad?
Sí. Y sí, esa es la fórmula.
Papas.
Yeah, con eso te da exactamente qué tanto es tu volumen total y ahí averiguas cuánto necesitas.
Y si en ese rato tienes 6 galones o no sé, le echas, te falta un galón, pues le echas más. O,
sí.
Y ya, es lineal. Y no importa en realidad el sistema de medición que estés usando, porque es lineal, ¿no? Sí. Puedes hacerlo en galones, en litros, en lo que quieran.
Sí. Okay. Y ahí nomás lo único que tener en cuenta, si como en este ejemplo le tienes que agregar un galón de agua, lo único que tienes que hacer es poner tu agua a hervir o una temperatura arriba de 185 Fahrenheit como por 15 minutos para desinfectar esa agua por en caso que tenga, no sé, una bacteria o algo, no quieres introducirla a tu mosto. Entonces sí. Es lo único que tienes que
hacer. Hiérvala unos 5 minutillos y ya. Papas. 85 sí. Grados Celsius, que se supone que son 185 Fahrenheit, entonces dices arriba de eso unos 5 o 10 minutillos para esterilizar toda la onda.
Sí, la enfríes y se la echas.
Ok, muy sí. Bien.
Entonces, bueno. Lo opuesto es que te salió una gravedad de origen mucho menos. O menos
ese
de
sí que,
eso
miedo.
Es lo más común.
Eso ¿no? Sí le tengo miedo.
Sí, entonces, ¿qué vas a hacer ahí? Pues la recomendación típica es agregar a DME, que es extracto de malta seco.
Ok.
O también lo puedes encontrar en líquido, pero es más común encontrarla seca. Uh-huh. DME.
Es el que normalmente recomendamos en nuestros videos donde hacemos los cultivos de levadura. Es el lo que utilizamos.
Sí, entonces yo casi siempre tengo DME allí porque hago cultivos de levadura. Entonces deben de, aunque sea, tener una bolsita de DME siempre por en caso que les pase esto.
Ok.
Eso es lo más fácil que hacer. Agregar DME, que le va a agregar azúcar a tu mosto, pues.
Su botiquín de emergencia y el DME.
Sí, pero igual, o sea, ¿qué, cuánto le vas a agregar, no? Esa es la pregunta principal. Tengo DME, pero ¿cuánto le echo? ¿No?
Poquito hasta que llegue donde quieres.
No, hay una fórmula también que puedes usar que es muy sencilla. Igual es como lo que estábamos hablando del otro video de tu cálculos de eficiencia. Estamos haciendo lo mismo. Tienes que primero encontrar los puntos de gravedad.
Ok.
So, usando el mismo ejemplo, si supones que querías 1.060, pero nomás sacaste 1.050 y son 5 galones que colectaste, ¿qué vas a hacer? Entonces sabes que 1.060 son 60 puntos de gravedad, uh-huh. 1.050 son 50 puntos de gravedad, uh-huh. Entonces te faltaron 10 puntos de gravedad.
¡Wow!
Sí, entonces pues ¿cuánto le vas a agregar? Allí, sabiendo que le vamos a agregar DME, el DME sabemos que cada libra de DME en un galón de agua nos va a dar 46 puntos de gravedad.
Ok.
Entonces vamos a usar esa relación con los puntos que nos faltan y el volumen que tenemos para calcular cuánto le debemos de agregar.
Okay.
En este caso, tenemos 5 galones y nos faltan 10 puntos. Uh-huh. Entonces, multiplicamos 5 galones por el nuestro volumen por los puntos que nos faltan, uh-huh. que son 5 multiplicado por 10. Uh-huh. Y dividimos eso por 47 puntos, digo 46 puntos que nos da el DME.
Ok.
Y eso es eso es la cantidad de DME que necesitas.
Ok, entonces la cantidad de DME que necesitas son el volumen que tienes en tu mosto actual multiplicado por los puntos de gravedad que te hacen falta, que es los que quieres llegar menos los que tienes.
Sí.
Y todo eso dividido sobre 46.
Sí, so 10, en este caso son 10, uh-huh. multiplicado por 5 son 50, uh-huh. dividido por 46.
Ok, y eso te va a dar en libras, ¿verdad? 1.09 libras. Si lo quieren hacer en el sistema métrico, ¿qué haría yo? Convertiría todo a plato, grados plato, y hacerlo en porcentajes, que es lo que estás haciendo.
Sí, básicamente, sí.
Pero este ya está en libras y ya.
La razón por qué lo hicimos en galones y libras es porque así dan las cantidades del DMI. No sé si en Latinoamérica dan en diferente...
Depende quién lo suministra, ¿no? Si lo suministra el gabacho, pues van a seguir siendo, aunque lo compren allá, va a seguir siendo en libras. O sea, pueden calcular en libras y luego convertir todo a gramos.
Porque sé que tienen como puntos de gravedad y lo, por galón, también lo dan por litro.
Por litro.
Y por kilo también todo se cambia. Entonces sí hay fórmulas para todo eso en, sí, en el sistema métrico, pero no las tengo aquí ahorita.
Es que aquí nomás se usa el otro. Sí. Y generalmente vienen esa presentación, sobre todo en la parte de México y Estados Unidos, porque mucho del equipo y mucho de los insumos cerveceros vienen de Estados Unidos.
Sí.
Y me imagino que los que vienen de Alemania quizá traigan información al sistema métrico, incluso en otras partes del mundo, a lo mejor en Argentina. Si ellos mismos son los que producen la malta pueden, o el DME, pueden dar toda esa información. Pero la clave es, todo es lineal y es un porcentaje, ¿no? Es cuánto tienes, cuánto me hace falta y más o menos. Lo pueden llegar ahí.
Sí.
O sea, es lo mismo, pero al revés.
Sí. Pero en este ejemplo, pues nos faltan casi una libra, vamos a decir. Es 1.09 libras de DMI que nos falta agregar para llegar a esa gravedad de 1.060. Y la última pregunta que nos da, pues, es ¿cómo la agregas ese DMI, verdad? Porque...
Ah, cierto.
No sé, no es como si vas a saber al principio de hacer tu cerveza y colectar tu mosto. Ah, no me va a salir bien porque... Si sabías eso, le hubieras agregado más malta.
¿Cuándo lo mides, no? ¿En qué punto
lo mides? Lo puedes medir. Si mides tu gravedad antes de tu hervimiento y sabes qué tanto tiempo te falta y calculas cuánto se va a evaporar, quizás puedes calcular. Eso es más complicado, ¿no? Pero típicamente cuando yo me doy cuenta que, pues, la cajeteé con algo y mi gravedad de origen es
mucho. Andas fallo.
Le fallé algo. Es al final, ya que colecté todo mi mosto y le mido y dije, pues no la atiné.
Me lleva la que me trae.
Y así la dejo muchas veces. Pero es en el momento que la mido yo, no la mido durante el hervimiento.
Okay.
Entonces lo que tienes que hacer es mezclar el DMI con agua y ponerla a hervir y para que se disuelva. Pero le estás agregando agua también, entonces tiene que tomar en cuenta ese volumen de agua que vas a agregar junto con el DMI para hacer ese cálculo. Okay. O sea, si vas a mezclar medio galón con el DMI, entonces tienes que hacer tu cálculo de 5.5 en vez de 5 galones de volumen total.
Ok, es el volumen total. Incluido el que vas a utilizar
para
mezclar el DMI. Ok.
Sí, y eso es todo, básicamente. O sea, estás muy alto, estás muy bajo. Si estás muy bajo, le agregas DMI. Si estás muy alto, le agregas agua.
Y tú sigues midiendo. Y eso es ya cuando mediste, ¿no? Que ya vas a echar.
Pues sí, es cuando te das cuenta que...
Pero ahí, ¿cómo le haces? Por ejemplo, tapas todo tu fermentador, no le echas la levadura. Exacto. Haces todo este desmadrito y luego ya se lo echas y luego ya le echas la levadura.
Exacto.
Ok.
Le puedes echar tu levadura también, ¿no? No creo que te pase nada si le echas tu levadura, lo tapas todo, le agarras el agua, la pones a hervir, la enfrías y se la agregas después. No es como si vas a durar horas para hacer todo eso.
Y lo tienes que enfriar, ¿no? Lo tienes que enfriar también. O otra cosa que pueden hacer es enfriar su mosto de más. Para que cuando le echen la otra también, más o menos se ajuste, pero no le echen la levadura hasta después.
Exacto.
Y ya...
Para cuando le eches el agua caliente o el mosto caliente.
De porque todos modos en volumen va a ser menos.
Sí, no. Ojalá. Va a cambiar la temperatura.
Así es.
No, pues ya si le rastes por mucho, tienes muchos más problemas.
Sí, ojalá. Ok, y se le echa DME. ¿Hay alguna otra cosa que puedas utilizar? Porque, por ejemplo, yo he ajustado mi cerveza, pero utilizando dextrosa, que es el azúcar de maíz, que se disuelve súper fácil, y eso ya lo que hago es ya igual, o sea, algo similar, lo disuelvo un poquitito de agua, ni siquiera mido el volumen, poquitito agua, y ahí le voy echando hasta y le sigo midiendo hasta que más o menos me da donde quiero. Pero lo que he notado, para lo que lo he hecho, o los estilos en los que lo he utilizado, es en las IPAs o en cervezas donde quiero alguna cerveza bien seca.
Sí.
Y en este caso es DME, que me imagino que tiene todas las maltodextrinas y todo el otro cochinero, que dependiendo de...
Sí, hemos hablado del DME antes y es como un mosto perfecto, ¿no? Hicieron su macerado perfecto, sacaron exactamente, no sé, 10% de maltodextrina, 80% de esto y esto. Entonces algo muy similar al mosto que hiciste tú.
Okay.
Entonces por eso se recomienda usar algo como DME, porque va a ser muy similar a tu mosto. Si le agregas algo como dextrosa, pues va a ser azúcar, te va a hacer quizás más seca tu cerveza.
Okay. Y si le echan algo como azúcar no fermentable, pues,
pues también te va a cambiar.
Te va a quedar más gravedad. Al final.
Exacto.
Entonces, que tampoco
quieres. Depende qué quieras, pero si quieres la receta exacta como la estabas intentando de hacer, entonces usa DME si le quieres cambiar algo. Uh-huh. O también, como si hiciste tu macerado, algo te fue mal y a lo mejor tu temperatura de macerada era muy alta. Entonces, sabes, pues, mi azúcar que voy a generar no es tan fermentable, o a lo mejor es mejor agregarle dextrosa porque uh-huh. se va a fermentar más y a lo mejor llega a ese balance mejor. Eso no, pues tienes opciones aparte del DME, pero sí.
Y si van a usar otra cosa que no es DME, chequen nuestro video donde hablamos de los grados plato y el ajuste de gravedad final, porque son los mismos conceptos. Yo lo haría sí. de esa forma, y en realidad lo haría en porcentaje de azúcar contra la cantidad de volumen del mosto.
Sí. Okay. Y si otra cosa te quiero notar, si estás usando un producto diferente al DME, entonces en nuestro ejemplo va a cambiar los puntos de gravedad que te da. ¿No? Uh-huh. Un dextrosa a lo mejor es mucho más alto que el DME.
Sí, por eso lo cambiaría a grados plato y sí. hacerlo todo en porcentajes del sí. plato. Es mucho más fácil de tratar de averiguar cuántos puntos de gravedad me da ese azúcar en específico.
Exacto, porque cambia okay. dependiendo en el tipo de azúcar, sí.
No, pues qué buena onda. Pero ahí lo tienen. Es una buena forma de ajustarlo. Y pues va a un botiquín de emergencia, güey. Yo que tengo sí. en mi botiquín de emergencia de hacer cerveza, un paquete de levadura seca. Porque sí, uno siempre, nunca sabe.
¿Quién sabe?
Un DME también. Y lúpulo noble y cinco.
Cinco para emergencias. Sí. O sea, nada, es muy bueno.
Para emergencias. Sí. Y ájala bien. Y malta base.
Sí.
Y para emergencias. Y
con eso arreglas todo.
Bueno, pues si lo tienen, si tienen alguna otra forma en la que ustedes han podido ajustar su gravedad original, porque está muy alta, porque está muy bajita, déjenlo en los comentarios y por ahí los leemos y les comentamos. Hasta la próxima. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cervezatlán. Hola, ¿qué tal, cervezatlanses? En este episodio vamos a hablar acerca de cómo utilizar el arroz cuando hacemos nuestra cerveza. ¿Por qué decidimos hablar acerca del arroz, Fernando? ¿Por qué de repente se convirtió en algo popular para hacer cerveza?
Pues aquí pues hemos ido a la cervecería Zucker uh-huh. en Austin y vimos que, o el Marco nos dijo que una de sus cervezas que se llama Icy Boys es una de sus cervezas más populares, que es la cerveza más popular, ¿no? Dijo que sí, es la que se vende
ahorita
más.
Ahorita ya, y sobre todo en la temporada de verano donde empieza el perro calorón.
Sí.
Se vende mucho más que las Hazy's porque están pesadonas, entonces algo más ligerito y
es más ligera que como una cerveza Pils y todo uh-huh. eso, porque pues sí, es una cerveza con arroz. Entonces es una, la Icy Boys es una cerveza que le dicen Rice Lager. Entonces hay varios estilos de cerveza que utilizan arroz, esa es una de ellas.
Es muy común en cervezas asiáticas, ¿no?
También. Creo que sí,
como
también.
Sapporo,
sí, Sapporo y todo eso tiene arroz también, sí.
Muy bien.
Y también hay nuevos estilos también que se utiliza arroz, como la Cold IPA, no sé, que hablamos poquito de ella en el pasado, también se utiliza el arroz.
Que es una IPA hecha con lager, ¿no?
Sí, con levadura lager y le echan cosas como arroz o maíz.
Para hacerla súper ligera.
Para hacerla más ligera, exactamente. Okay. Sí.
Pero muy bien. Bueno, entonces me imagino que vas a decir que el arroz hace una cerveza más ligera, ¿no?
¿O no? Le atinaste.
Ah.
Sí.
Ok. Bueno, sí. Pero entonces, ¿qué tiene de especial el arroz o por qué lo utilizamos?
Pues el arroz se utiliza mucho en cervezas así, como lager ligeras, y también es un ingrediente muy común, como también en como cervezas comerciales muy de empresas muy grandes como la Miller Lite, Bud Light, Coors Light, todo eso, uh-huh. le agregan arroz porque antes el arroz era más barata, uh-huh. y creo que el arroz en comparación como del maíz y otros cereales así similares, el arroz realmente le puedes sacar mucha azúcar del arroz, si uh-huh. lo haces, si haces todo bien, creo que le puedes sacar arriba de como 90% del azúcar del arroz, la puedes sacar para utilizarla en tu macerado o en tu mosto.
De los almidones que tienen, los podemos convertir hasta 90%
en azúcares
fermentables. Azúcar fermentable.
¿Sí? Y es azúcar súper fermentable, entonces por eso te deja tu cerveza más ligera, con más, no sé, se fermenta más rápido también.
Ok, sí. Bueno, entonces, ¿cuáles son las formas en las que podemos utilizar el arroz? ¿Y qué tipos de arroz tenemos. ¿Lo puedo echar el de mi casa? ¿Tengo que comprar algo en específico? ¿Nomás se lo echo? ¿Cómo funciona?
Ok, pues bueno, si agarras arroz así de la tienda que compraste, si es arroz regular, tienes que usarla, o la manera en que la usamos, pues es muy similar a la manera que hacemos, que usamos el maíz. Ok. Y hablamos, hemos hablado de cómo usar el maíz y tenemos que hacer un macerado que se llama un macerado de cereal. Uh-huh. Y el uso de arroz es muy similar. O sea, si agarras arroz así de la tienda, tienes que hacer una macerada de cereal. Y eso es porque para tener acceso a todos los almidones tienes que llegar a una temperatura de gelatinización. Uh-huh. De ese producto, en este caso es arroz. Y para el arroz, esa temperatura de gelatinización es de 154 a 172 Fahrenheit, que son 68 a 78 Celsius centígrados.
Ok.
Entonces, si no llegas a esa temperatura, como es un poquito más alto que una macerada regular, entonces no se va a llegar a esa temperatura de gelatinización y no vas a tener acceso a todos los almidones para convertirlos en azúcar. Uh-huh. Entonces, por eso también se necesita una macerada de cereal.
Ok.
Entonces, para hacer esto es igual. Tenemos un video también donde explicamos en detalle exactamente cómo hacer un macerado de cereal. En ese video usamos maíz, pero es exactamente igual si estás haciendo uno con arroz.
Ok.
Entonces, agarras tu arroz y le pones, aunque sea 20% más o menos de... Lo combinas, pues, con 20% más o menos de malta regular.
Ok.
Entonces, si tienes un kilo de arroz que quieres usar en tu cerveza, vas a agregarle 200 gramos de malta regular. Y esto es para que cuando estás haciendo esos pasos de gelatinización tengas acceso a esas enzimas que tiene la malta y ayude a empezar a quebrar o desarmar todos los almidones, hacer azúcares y hacer almidones más accesibles.
Ok.
Entonces, parte de eso, calientas esa mezcla con agua y tu arroz y la malta. Uh-huh. A una temperatura de gelatinización que es 154 a 171, 172 y la dejas ahí a reposar por 20 minutos.
20 minutos. Y esa temperatura son 68 a 77 centígrados más o menos.
Exacto, sí. Okay. Y en ese tiempo se va a empezar a gelatinizar. Sí, palabra muy grande para mí.
Okay.
Pero bueno, y después de esos 20 minutos la pones a hervir. Y al ponerla a hervir es como que si va a acabar de explotar esos almidones para uh-huh. que realmente puedas accesar, tener acceso a todos los almidones para convertirlos en azúcar. Entonces okay. lo pones a hervir por otros 20 minutos.
Okay.
Y ese es tu paso de macerado de cereal. Y como dijimos, tenemos ese video donde enseñamos paso a paso con maíz. Pero es exactamente igual.
Entonces, papas, pasos prontos, 20 minutos, 68, 77 y 20 minutos de hervida.
Sí.
Y papas, ¿verdad?
Y ya está lista esa. Y esa mezcla la puedes regresar o la puedes echar en tu macerada así directamente y la combinas con tu macerada regular y ahí acabas de convertir esos azúcares a azúcares fermentables.
Okay.
También hay personas que dicen que la puedes lavar esa arroz para que no te como que no te tape tu macerada, para que no se pegue todo, porque el arroz es como más pegajosa.
Sí.
Entonces, la palabra es gummy.
Uh-huh. Sí, estaba pegajoso, está
gelatina,
¿sabes? Que como gelatina. Mi abuela hacía una bebida que le llamaba jugo de arroz.
Ah.
Que es tal cual esto, está haciendo gelatinización de eso. El arroz se reventaba un poquito, pero sí. Se quedaba como ahí y se despedazaba. Y le echaba canela nada más. Y pues ya era bien dulce, güey. Y eso se lo tomaba a veces. ¿Quién necesita Coca-Cola cuando puedes hacer tanto azúcar con arroz?
Exacto.
Eso tomaba mi abuela.
Sí.
No diabetes. No sé cómo lo hacía. No diabetes.
Pero de ahí puedes usar tu agua de que vas a usar para tu agua de tu macerada. La puedes lavar ese arroz para que no la lleves toda tu macerada. Y ese agua que colectas va a lavar ese arroz. Va a tener todas las enzimas. Digo, todas las almidones y azúcares que quieres en tu macerada.
Okay.
Pero también se la puedes atacar toda tu macerada igual y te va a quedar más o menos igual.
Ok.
Unas personas también han dicho que le agregan más enzimas a su macerada.
Uh-huh.
Y eso igual ayuda a convertir todos los almidones que tiene el arroz hasta ser más eficiente de agarrar todo el azúcar posible de ese arroz.
Uh-huh.
Y hay varias enzimas, no sé si quieres decir los nombres porque no sé si me van a salir a mí.
Bueno, ahí está, son la enzima polulanasa, enzima lipasa, enzima celulasa y enzima amilasa.
Sí.
Que los pueden comprar y se los pueden echar. Y eso lo vimos en uno de los libros que tenemos ahí de cómo hacer recetas. Lo he visto sobre todo en esas cervezas que le llaman gluten free, en las que sí. No tienen gluten. Y por ahí un compa hizo una cerveza de 12% utilizando solo arroz. Era como un sake, yo creo.
Pero sí, la razón porque necesitas esas enzimas, especialmente en una receta como gluten free, es porque el arroz no tiene las enzimas requeridas para convertir esos almidones a azúcares fermentables.
Y ahí no le pueden echar la malta, como nosotros lo hicimos en nuestro de macerado de cereal, porque la malta tiene gluten. Entonces, exacto. No le pueden hacer eso, pero directamente le pueden echar las enzimas.
Sí. Entonces también muchos cerveceros o algunos cerveceros le agregan enzimas a su macerada para ayudar a convertir a su macerada de cereal, pues me imagino, para ayudar a convertir esas azúcares de su macerada, digo de su arroz, esos almidones de su arroz a azúcares fermentables.
Para sacarle lo más que se pueda.
Exacto.
Muy bien. Bueno, ¿y qué tipo de sabores o en qué tipo de sabores nos puede dar el arroz?
Pues típicamente yo he visto que no da muchos sabores, que deja tu cerveza ligera y realmente no te va a agregar sabores. Y va a estar...
Pero tiene que, güey, porque si pruebas un tequila es diferente a si pruebas un sake o un vodka. Entonces tiene que dar algo.
Sí, creo que sí da. Y lo que buscaste en ese libro, de que decía que típicamente da dos sabores buenos, que es como un sabor más spicy.
Especiado.
Especiado y un sabor terroso. Más terroso, earthy, que le dicen. Y también puede dar a ciertos off-flavor sabores no deseables. Y eso es algo que le llaman wintergreen.
No tengo idea que sea. Nunca lo he comprado en la tienda. ¿Tú sabes qué es?
No sé. ¿Y el celery? ¿Cómo se dice el celery?
El que te dan en las alitas. ¿Cómo se llama? El wintergreen.
No me acuerdo. Bueno, pero la razón porque te da esos sabores no deseables es porque el arroz no contiene lo que le llaman FAN, que es Free Amino Nitrogen, que es nitrógeno. No tiene el nitrógeno que tiene la malta. Y si no le agregas nitrógeno, que son nutrientes de levadura, entonces es posible que te dé estos sabores no deseables.
Ok, bueno, aquí los tenemos. El wintergreen es algo que se llama Gaultheria. En mi vida lo he comido. Pero se supone que si no tienes esas enzimas te puede dar ese sabor a Gaultheria o a apio.
Apio es el otro.
Es que lo usan, no sé aquí, pero en México en las alitas te lo dan con el ranch y toda la zanahoria.
Sí.
Bueno, entonces, abusados. Si no tienen las enzimas les puede dar sabores a Gaultheria o a apio.
Sí.
¿Ah? Entonces échenle siempre.
Nutrientes.
Nutrientes, sí. Nutrientes. Para que eviten ese tipo de sabores.
Sí. Y la otra cosa que se me olvidó mencionar cuando estábamos hablando de la macerada de cereal y todo eso, si quieres evitar hacer una macerada de cereal, igual como el maíz, lo puedes hacer. O sea, venden como arroz en hojuelas, igual como el maíz en hojuelas. Y ese producto ya ha pasado por un paso de gelatinización, entonces lo puedes usar directamente en tu macerado. Algo también, algo que le llaman puffed rice, que son como...
Choco Crispies, pero sin chocolate.
Sí, exacto. Y otra palabra, que si lo compras en una tienda homebrew, es torrefied rice, pero básicamente lo ponen a una temperatura alta y como que se infla.
Como las palomitas.
Palomitas, sí.
Truena.
Y la última cosa es un jarabe de arroz, más o menos. Y también hay diferentes tipos de arroz. Arroz cafés, arroz blanco, arroz. Sí, hay diferentes.
Arroz más largo, arroz más chiquito.
Pero sí, si quieres evitar hacer tu macerada de cereal, puedes usar uno de estos productos que ya ha pasado por un paso de la gelatinización.
Ok, bueno, empezamos hablando acerca de esas lagers que tienen arroz, ¿no? Que generalmente se conocen como cervezas lager japonesas, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Pues obvias razones. Sí. Y generalmente, ¿cuánto porcentaje de arroz tienen esas?
Pues esas cervezas creo que tienen, aunque sea 30% de su, no sé, de ingredientes, como de malta y arroz, es 30% arroz.
Y ese 30% entonces, tiene que ser o macerado de cereal o algo que ya esté gelatinizado, como las hojuelas o como el Choco Crispy sin chocolate.
Exacto. Okay. Sí, se usan bastante arroz en esas recetas. Y igual como dijiste tú, que tienen esas otras cervezas sin gluten, que pues es 100% arroz, ¿no?
Sí, entonces, no he probado yo una cerveza 100% de arroz. He probado las lager de arroz, Y he probado la Spicy Boys de estos compas de Silker.
Sí.
Y me da mucho sabor a mí a la levadura. Como que el arroz es un componente muy noble. Me imagino que se utilizan esos sabores medio terrosos y especiados. A lo mejor salen cuando utilizan o hacen cervezas de puro arroz.
A lo mejor.
Pero al nivel nada más que lo utilizan la mayoría de las lagers, no, es una cerveza muy que te va a dar muchas características del lúpulo y la levadura, de lo que sí, yo he visto.
Es cierto, es lo que se dice, porque te va a dar una cerveza más ligera, porque le estás bajando el cuerpo, porque el arroz no te va a dar cuerpo y no te va a dar sabores maltosos como te va a dar la malta. Entonces, si estás haciendo una cerveza lager, te va a dar más sabores a tu levadura o el lúpulo que estás usando, porque hay menos sabores de malta allí para que, no sé, para que puedas probar esos sabores mejores.
Uh-huh. Y en cervecerías comerciales, lo que hemos visto es que utilizan el Choco Crispy sin chocolate.
Sí.
No se andan con inventos.
Más agradable sería le gastar otra hora.
Sí, ya compran el Choco Crispy sin chocolate y ya se lo echan y ya. Listo.
Sí, exacto.
Bueno, pues alguna otra cosa que nos haya faltado acerca del arroz.
Creo que eso es todo.
Pues arroz. Hasta la próxima. Queremos darle las gracias por la cantidad de comentarios que nos han dejado en nuestras redes sociales y en YouTube. Tratamos de contestar las preguntas lo mejor que podemos. Y ya saben, cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden hacer ahí. Y podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.